Su obra se caracteriza por un equilibrio entre la modernidad del lenguaje y un apego a lo popular y comunicativo. Además de componer, fue profesor, crítico, escritor y director. Nació en Brooklyn, siendo el último de los 5 hijos de Harris Morris Kaplan, que antes de emigrar de Lituania decidió americanizar su apellido a Copland. La familia solía acudir a la sinagoga de Anshei Emes, donde Aarón hizo su bar mitzvah. La madre, Sara Mittental, cantaba y tocaba el piano, aunque la música que escuchó Copland durante su infancia fue mayoritariamente el klezmer que animaba las bodas y otras fiestas familiares. A los 15 años, después de oír un recital de Paderewski, decidió hacerse compositor acudiendo a las clases de Rubin Goldmark. Empezó a asistir a la ópera y a conciertos, además de tocar en bandas de baile y a coquetear con el comunismo que acababa de triunfar en Rusia. De aquella época son algunas obras breves para piano y canciones. Pero sentía que necesitaba saber más de las nuevas tendencias artísticas y decidió ir a estudiar a París, primero con Paul Vidal. Pronto se pasó a una profesora más acorde con sus aspiraciones vanguardistas, como Nadia Boulanger. Eran los años del París de americanos como Bowles, Hemingway, Ezra Pound o Gertrude Stein, pero también de Picasso, Chagall y Modigliani, además de intelectuales locales de la talla de Proust, Valéry o Guide. Aquel clima creativo le inspiró incluso a escribir críticas musicales. En 1925 volvió a los Estados Unidos, determinado a dedicarse plenamente a la composición, con obras modernistas en las que se aprecia la influencia de compositores como los del Grupo de los Seis de Francia. Pero no pudo abstraerse del clima de los locos años 20 y el jazz que hacía furor e inspiraba a gente como Gershwin. Unió a varios amigos y crearon una especie de unidad de comando artística para presentar sus obras. La Gran Depresión y su ideario político le llevaron a replantearse la composición para las élites, optando, como la idea alemana de la música utilitaria, por un estilo voluntariamente simplificado, lo que a su vez se tradujo en 2 consecuencias: una escritura sencilla al alcance de los estudiantes de música y la utilización de la música como soporte de otros medios masivos como el teatro o el cine. Por ello llegó incluso a componer óperas para audiencias juveniles como El Segundo Huracán. Es también la época de los viajes de Copland a Europa, África y especialmente a México, donde trabaría una profunda amistad con el compositor Carlos Chávez. El estallido de la Guerra Civil Española fue el aglutinante de un frente popular en el que militaban no solo los comunistas, sino todas las tendencias más o menos de izquierda de la época, con muchos de cuyos exponentes Copland colaboró, por ejemplo, componiendo la banda sonora para Quiet City de Irving Shaw. En 1939, Copland empieza a componer las músicas de varias películas de Hollywood, además de ballets de éxito como Billy the Kid, basado en melodías populares y de vaqueros. Comienza su período más fructífero y del que más obras oiremos en este miniciclo. De sus obras patrióticas durante la Guerra Mundial, pasamos a obras más formales en los 50, cuando se ve obligado a testimoniar ante los juicios sumarios del macartismo. Sin embargo, también son estos años de alegría cuando encuentra un discípulo y seguidor a su altura en Leonard Bernstein, que se convierte en el mejor director de sus obras y en su amigo. Durante los 60, Copland se dedicó más a la dirección que a la composición, un terreno en el que no descolló especialmente. A finales de los 70, su salud mental se empezó a deteriorar por el Alzheimer, falleciendo poco después de cumplir los 90. Fue un hombre discreto que supo mantener su vida privada al margen de la pública, especialmente en unos años en que la homosexualidad era perseguida y socialmente castigada. Durante estas palabras de introducción hemos estado oyendo la serenata Ukelele y el nocturno de las dos piezas para violín y piano de Copland, interpretada por Peter Zasowski en violín y Paul Posnack en piano. Y ahora les dejamos con la obra que se ha convertido en la más emblemática de Copland y hasta en una especie de segundo himno no oficial de los Estados Unidos, la Fanfarria para el Hombre Común. Una breve composición para metales y percusión compuesta en 1942 a instancias del director de orquesta Eugene Gushens de la Sinfónica de Cincinnati, que encargó durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial hasta 18 fanfarrias a sendos compositores estadounidenses, como durante la Primera Contienda lo había hecho con compositores británicos, para iniciar con ellas los conciertos. La melodía ha sido versionada en muchísimas ocasiones y utilizada como banda sonora para otras tantas.